Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Saludo a todos nuestros oyentes que se conectan con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de Colombia. Gracias por acompañarnos una semana más. Bienvenidos a Cosa Nostra, el espacio donde la cultura geek se encuentra, en lo oculto, todo por ahí. En Colombia, el rock en español no solo ha sido música, sino resistencia, identidad y experimentación. Hoy en Cosa Nostra nos vamos de viaje por la historia de algunas de las bandas que marcaron la ruta del rock nacional desde los años 80 hasta los 2000. Me acompaña aquí hoy mi compañero de lucha. Hola, Mauricio.
Hola, hola.
Y no tenemos a Andrés porque no lo tenemos hoy.
Lo último que supe es que estaba en una cámara hiperbárica de recuperación.
Okay.
A su edad es difícil.
Es difícil. Listo, entonces no se despeguen, vamos a estar escuchando buena musiquita, vamos a estar hablando largo y tendido sobre el rock. Acabamos de escuchar antes de entrar al programa, Muévete de Estados Alternos, o es al revés.
Alterados.
Perdón, es que ya ni con gafas veo bien. De 1990. Ahora vamos a escuchar un bolero falaz de Aterciopelados. Ya regresamos.
Trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo sí, no, ni preguntes. Ya no
manos, tus caricias me han robado. Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla.
La historia del rock en Colombia es muy interesante porque tiene varias etapas. Y bueno, hoy en Cosa Nostra decidimos hablar desde los 80s, pero sí creo que de entrada es bueno decir que no empieza en los 80s ni más faltaba, porque nos estaríamos olvidando de una buena parte del rock en Colombia. El rock llega sobre todo como por Bogotá, por la costa. Siempre el tema de los puertos fue fundamental en la música en el mundo, porque por los puertos llegaban los discos, los acetatos en físico, y ahí era donde llegaba pues mucha de la cultura extranjera. Entonces para los 60s empieza una movida muy desde la onda de los Beatles y ese tipo de bandas.
Sí, es verdad.
Que llegan a Colombia y empiezan a ser imitadas. No había una creación original, empieza por imitación, lo cual pues no le resta valor, es una manera de empezar. Por ejemplo, con bandas como los Flippers, los Yetis. Luego en los 70s pues ya empiezan a llegar otras cosas: Black Sabbath, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd. Y esas influencias pues sí hacen que surjan otras bandas que dicen vamos a hacer contenido original, como lo es La Sociedad del Estado, una banda de rock progresivo muy importante de la historia del rock en Bogotá y en Colombia. Pero entonces hoy vamos a hablar es de los 80s. Esa parte queda nada más que a forma de introducción, Juan David.
Sí, digamos que el rock aquí en la escena colombiana no tenía en ese momento el mismo espacio que la salsa, que el vallenato o la cumbia, ¿cierto? Sino que se abrió, o sea, hizo su propio camino como un acto de resistencia cultural.
Ni siquiera había instrumentos. Los Exacto. instrumentos los empiezan a fabricar o llegar importados por ahí, justamente en los 80s. Antes era que el miembro de la banda tenía un familiar en Estados Unidos, en Japón, en Europa, y les traían los instrumentos, les traían las guitarras, bueno, etcétera.
Exacto, en ese sentido yo creo que las bandas no luchaban por un público, sino contra la censura, contra el estigma social, contra los medios de difusión. Y bueno, podemos decir que pues no somos una Argentina, un México, un Chile, pero tenemos lo nuestro, que es lo importante, y que han surgido bandas que valen la pena.
Tenemos tradición.
Tenemos tradición. No en vano es el Festival de Rock al Parque.
Festival a cielo abierto gratuito también, más grande de Latinoamérica.
Exacto. Y es curioso cómo ver que ese Festival de Rock al Parque empieza por esto mismo, por la censura, por el estigma social. Ahora hay festivales alternos a Rock al Parque también por eso mismo, ¿no? Como que ya se vuelve un círculo muy cerrado y tratan de hacer lo mismo que en su momento hizo Rock al Parque.
Tenemos el Altavoz en Medellín, el Ciudad Rock en Ibagué.
El que fuimos en...
Estuvimos allí representando a la UNAD.
Claramente.
En el 2024 en Ibagué.
En Ibagué.
Estuvo a Terciopelados aquella vez.
Estuvo aquella vez la...
En Manizales, en Cali. Tanta movida rock que hay. Hoy propiamente no vamos a hablar, por ejemplo, del punk. Eso quedará para otro programa. Vamos a centrarnos en lo que se conoce como el rock en español. Un poco de heavy también.
Ok. Entonces, digamos que si uno dice años 80, Kraken, ¿cierto?
Kraken, sin duda. Kraken desde el heavy metal.
Uh-huh. El legendario Elkin Ramírez como líder, que le dan ese sonido heavy metal propio.
Los 80s es chévere porque es muy variado. Entonces empieza fuertemente el punk, con Ira, por ejemplo, en Medellín, con Desadaptados, pero también empieza fuerte el metal. Recordemos que en los 80s, por allá los países nórdicos, pues surgen fuertemente cosas como el black metal y demás. Pues acá tenemos a Parabellum, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos bandas también en el metal como Nash. Tenemos luego ya la explosión del rock en español propiamente. Que no. Empieza yo creo que en Argentina y México, ¿no?
Sí, y no, y digamos que pues lo que hace Kraken es romper esa hegemonía tropical de los años 80, precisamente. Ellos tratan como de irrumpir, y pues no en vano son conocidos por muchos como la primera banda de rock colombiano con identidad internacional. Y sí, en su momento, sí. Si no estoy mal, el quien llegó a ser conocido como el titán del rock colombiano. No sé si me pueden ahí...
Se quedó ese, digamos, sobrenombre, ese epíteto para la eternidad. Recordemos que falleció ya el...
Ajá. ¿Hace cuánto falleció, Mauro?
2015.
15, ya hace 10 años que partió.
Hoy Kraken sigue tocando con Roxana Restrepo de la voz, okay. De Amores y Odios. Ese tema de cambiar cantantes como sucede en el ámbito internacional con Linkin Park, bueno, y con tantas bandas, pues siempre trae la polémica.
Exacto. Y digamos que eran, pienso yo que eran muy, no sé si la palabra humilde sea la correcta, pero sí eran como muy de lo sencillo, ¿sí? No eran tan estrafalarios en cuanto a lo material, a eso me refiero. Porque si no estoy mal de nuevo... Pues él quien vivía en el barrio Bachué, más o menos, localidad de Engativá.
En la localidad de Engativá, famoso, una casa de esquinera, no recuerdo ahora el nombre del barrio, pero famoso porque ahí había un bar y ahí era donde, bueno, el multifacético, ¿no? Uh-huh. Hacía cosas artísticas también fuera de la música, estudió filosofía, escribía poesía. Un prodigio realmente.
Exacto, sí. Y eran como muy allegados a la gente, al público, no necesitaban tantas de pronto... Me atrevo a decir que eso es como lo que lo diferencian de las bandas de rock de hoy en día. Que ellos sí se separan, se desligan y están un poquito como... no estoy hablando desde lo musical, estoy hablando, no sé, desde una perspectiva en que ellos se encuentran como si se los tuvieran que ubicar en un altar. Que no debe ser así. Estoy tal vez equivocándome porque yo no sigo muy de cerca el rock en español de Colombia, debo decir. Pero pues tal vez me esté equivocando, ¿no?
Mucho rock. Usted dice, uno no lo sigue tan de cerca. Bueno, tampoco nos tocó en nuestra generación. O sea, estamos hablando de algo que no vivimos. De pronto, si Andrés estuviera acá, pues a él sí le tocó fuertemente la música de fines de los 80s e inicios de los 90. Nosotros apenas estábamos naciendo. Pero sí tenemos en mente muchas bandas y aunque ustedes no lo crean, estudiamos y preparamos este programa.
Exacto. No en vano traemos hoy a Estados Alterados, que es otra de las bandas.
Tremenda banda, muy medellinescos, muy paisa nosotros. Pues Estados Alterados de Medellín, que nace en el 87.
Okay.
A diferencia de Kraken, que ya era gente, digamos, joven, adulta, aquí eran tres adolescentes. Gabriel Tato Lopera, Fernando Sierra, el Elvis, así era conocido. Y Ricardo Restrepo, Ricky.
Ok.
El primero en la voz y el último en la batería. Es chévere Estados Alterados porque empiezan a experimentar con una propuesta nueva. Porque ellos fusionaban samples, programación. O sea, era una movida electrónica que aquí no se había visto.
Ok.
Al menos no para el rock. Porque hoy estamos redescubriendo, gracias a México, que por ejemplo había una cumbia psicodélica. En los 80s, Afro Sound y otras agrupaciones que sí experimentaban con cosas electrónicas chéveres. Pero eso sí fue como un rescate que se hizo. Cosas que pasan y la gente que está en la época pues no se percata. A veces ni los propios músicos se dan cuenta de las innovaciones que están
claro,
haciendo.
Claro, claro.
Algo así es lo de Estados Alterados, como una fusión. También hay que decir que al principio formó parte de la banda Carlos Guillermo Uribe, conocido como Mana, que falleció.
¿Qué año falleció?
Uy, no recuerdo, pero fue en un accidente. Un accidente justo el día que la banda iba a dar su primer concierto. Creo que fue 88, 87, algo así. Entonces también pues de ahí de la tragedia nacen muchas cosas. Ahorita al inicio escuchábamos Muévete, que es el sencillo más... importante que ellos han tenido en su carrera, ese es del 89. Y el Velo también fue importante en el 91, año en el que nací. Y el disco que sale en el 91 se llama, igual que ese sencillo, se llama El Velo.
O sea que ellos podrían ser considerados como el Depeche Mode de Colombia, algo así.
Una cosa así como bien, bien... de fusión, bien de experimentación, una vaina interesante. Trajeron sintetizadores. Bueno, ya otras bandas los usaban, pero ellos fuertemente. creo que muy influenciados por Serú Girán, por Charlie, por Soda, por ese tipo de bandas.
Toda esta cuestión.
Depeche Mode, creo que The Cure, aunque ellos no son emo punk ni nada de esas cosas, pero cositas en los sonidos sí se pueden reconocer de esta banda. Fue la primera banda en aparecer en MTV, por ejemplo, colombiana.
Imagínese. Y pues supongo que abrió las puertas para otras bandas.
Muchos discos siguen tocando. Ellos siguen
tocando. Se
mantienen
activos.
En el 2015, por ejemplo, lanzaron un EP para celebrar sus 25 años.
Lo han marcado en la escena musical. Bueno, si quiere vamos con una canción y seguimos hablando de las otras bandas, porque bandas es lo que hay. Vamos a escuchar solo de Quimosis. Ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Siempre voy construyendo mi vida, tropezando constantemente con lo que sueño. Es imposible de lograrlo, sí, tal vez con ambición. Es la razón de la vida. En qué confiar, si es necesario que mis palabras hablen por mí. ¿Cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser? ¿Cómo expresarlo sin sentirlo? Esto no puede ser.
Antes de pasar a los noventas, creo que hablamos mucho de Medellín, los noventas van a estar como bogotanos. No nos podemos ir de ese programa sin hablar de Cronos. Cronos es una banda importantísima de Cali que inició a mediados de los 80 con los famosos Corkiri, Suárez y Shredder, que son los tres integrantes. Ellos ganaron el primer Festival Nacional de Rock aquí en Bogotá en el 87. Y fue una explosión y fue como esa primera... Ellos no hacían glam, pero su estética sí era...
Era muy glamera.
Muy pulido, los pelos largos.
Muy Cinderella.
Eran muy atractivos para las chicas, entonces eran muy seguidos por un público fiel, así club de fans de mujeres. Y eso también fue muy novedoso acá. Ellos en las entrevistas dicen que tuvieron influencias como de Kiss, Van Halen, Deep Purple, Judas Priest, cosas muy variadas.
Sí.
Pero su sonido es más... Pues es muy característico, muy, muy propio, y pues creo que eso les dio
si no estoy mal, como su álbum más recordado es El Tiempo Sin Huellas, ¿sí? Del 1990.
también el primero, que se llama Cronos.
Ok, ok. Y canciones así, pues esa y Alto el Fuego.
Rockero Soul, Robots.
Sí, es como toda una escena más underground.
Y algo chévere de Cronos era que cuando venían bandas internacionales como Quiet Riot, como Barón Rojo, eran okay, teloneros. Claro. O sea, gustaba, era un sonido como más internacional. Que en la época no pasaba con Kraken. Kraken también es lo que hablábamos ahorita del redescubrimiento.
Es que estas bandas tienen toda su escena más en lo underground, ¿no? Yo creo que
sí,
es
claro, porque
más
ninguna
culto.
Ninguna discográfica los patrocinaba.
Exacto.
Ya
exacto.
En el 89 entra el gran Jorge Fresquet, que es una leyenda del rock en Colombia. Y ahí, por ejemplo, Fuego en mis venas. Ahí vienen un montón de canciones. Y esta gente ya lleva como casi 40 años de trayectoria, 38 años. Y siguen tocando.
En la escena. Oiga, tienen, no sé, los nombres son muy parecidos a unas que otras de Caifanes. No sé por qué los asocié como a Caifanes.
Puede ser porque es que también, pues la cultura latinoamericana consumía mucho de las bandas. Bueno, Caifanes sí muy influenciado por The Cure, sí. Por Depeche Mode, por The Smiths, todas esas bandas.
Digamos que algo que me gusta de la escena del rock colombiano es que, digamos, es esa misma cuestión de irrumpir de la contracultura, ¿no? Si bien no podemos establecer como ese vínculo con la escena, pues es que pienso mucho en Los Prisioneros o en el rock argentino, que si era más como
el rock chileno, ¿no?
El rock chileno
importante.
Como la cuestión de romper contra el Estado, contra sus dictaduras.
En este rock del cual estamos hablando hoy, pues no tanto. Uh-huh. Pero si hiciéramos un programa de punk o de metal,
más,
pues sí estaría fortísimo. Porque
exacto.
El punk y el metal acá surgen es de la carencia, de la necesidad y de la denuncia de tantas cosas que pasaban en Medellín, en Cali, Bogotá, en la costa.
De pronto eso fue lo que le faltó al rock colombiano para consolidarse más. ¿Quién quita?
¿Que eso se internacionalizara?
Como el ideal a lo que le apostaban. Pero entiendo que su apuesta se da dentro de un contexto diferente, unos años
igual
diferentes.
Igual siempre lo hubo. O sea, usted uh-huh. piensa en los 60, pues yo nombré a los Yetis y a los Flippers. Pero pues Ana y Jaime ya hacían canción social en los 60.
Sí, ese sí. Es más como protesta, ¿no? Como no es un son cubano, obviamente, pero sí van de la mano con Carlos Puebla, con Víctor Jara, Inti Illimani.
Ali Primera de Venezuela. Uh-huh. No, eso sí está muy presente.
Exacto.
Aquí el mismo Pablos Gallinazos, hay que nombrarlo también.
Entonces, sí.
Algún día haremos uno de los 60s y 70s, orígenes.
Obviamente. Sí,
X-Men,
no,
Origins.
No crean que la escena aquí de Colombia no existe. Existe, está, y por eso tenemos que hablar de Aterciopelados, ¿no creen?
Sí, entremos a los 90s.
Andrea Echeverri, a ella la he visto en vivo dos veces. Una en Ibagué, como dijo Mauro, representando allá a la UNAD. En el festival, allá en 2024, y otra en la Media Torta, no sé en qué año. Y pues está también ahí Héctor Buitrago, ¿no? Que ellos transforman esa escena mezclando rock con sonidos autóctonos y pues letras más sociales. Yo creo que ellos son como unos hipsters ahí todos camuflados, no sé.
Es raro
yo.
Porque mire que Héctor Buitrago arranca siendo músico de La Pestilencia. Entonces Héctor Buitrago era un punk así con sus rastas, muy con la estética de Zack de la Rocha, de Rage Against the Machine.
Sí.
Y pues con La Peste es una cuestión pues más del punk, más de una cosa bien underground, bien anarquista. Pero se encuentra con Andrea Echeverri como un choque ahí de vidas, de sonidos, y surge una vaina
con su Yoko Ono.
Totalmente diferente. A usted le puede gustar o no gustar a Terciopelados, pero es único. No se le parece a nada.
Muy bien. Hay una canción para mi gusto, y creo que es una de las pocas que escucho de ellos, se llama Soy Yo, si no estoy mal. Y entonces, sí, la vieja hace una... Es como una cuestión de medio crítica, medio... Veo, yo me quiero independizar de toda esta gente. Entonces, hay una parte en la letra, yo no quiero ser... algo así. Y entonces, le empieza a lanzar. Dale un saludo a Soda o a no sé qué. Y les dice, yo quiero ser mi propia versión de mí, algo mejorado. Y esta es mi música, y esta es mi propuesta.
Más o menos como en el 93, 94, explota el fenómeno Café Tacuba en Latinoamérica. Que era esa banda de rock que cogía cosas del bolero, de la música autóctona mexicana, por ejemplo, los violines de la música del interior de México, del son, de la guaracha, ¿sí? Café Tacuba como que nos mostró que el rock también podía ser autóctono y tomar cosas del folclore, y inmediatamente en Colombia viene la respuesta con cosas como Bolero Falas, sí. Pues un bolero. Los sonidos son tomados de una guitarra de bolero y ellos empiezan a fusionar y a hablar, y eso es muy interesante, el dialecto y la jerga de las regiones de Colombia. Porque las bandas de los 80s que hablábamos ahorita sí tenían como ese porte y ese estandarte de parecerse pues a las gringas y a las europeas.
Okay, okay.
Entonces sí, ellos tienen un valor así muy importante. Yo creo que es antes y después de Aterciopelados el rock en Colombia.
Sí, 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 digamos que...
A mí me gusta El Diablo porque me la dedicaron de Aterciopelados.
Uy, hermano, bueno.
Escúchenla si no la han escuchado.
Claro, claro, claro. No, y vea que fue la primera banda en ganar un Grammy Latino, ¿no? Banda sí. Colombiana.
De hacer un desconectado.
Hacer un
con MTV. Un no, ellos son los primeros en tanto.
Ya me acordé una parte de la canción. Dice, yo no quiero ser soda y no me importa no estar de moda. Yo, uff, ahí va diciendo chévere, cositas. Chévere. Yo no quiero ser Bumburi, si lo ven por ahí del inverso.
Aunque
por
eran
mí.
Panas de ser así.
Sí, claro, claro, eran panas, pero me encanta que ella dice, es que esta es mi propuesta y yo me mantengo así. Soy yo, dice.
Tal cual, tal cual.
Entonces Aterciopelados, fuerte, fuerte. Pisan, siguen vigentes, ¿no? Muy vigentes en la escena.
Súper vigentes. Ya haciendo unas cosas como muy hippies de las cuales me distancio por gusto personal.
Sí.
Pero hay que reconocerle su valor.
Sí, la banda tiene toda una escenografía.
Podríamos hacer un programa solo de Aterciopelados de todo lo que han hecho.
De todo, de cómo se vive. De toda su estética y su propuesta musical.
Se nos olvidó decir de Cronos que el año pasado que vino... Iron Maiden le abrieron a Iron Maiden.
Vea, nada la más importancia. Nada más y nada menos que a Byron Méndez.
A Byron Méndez. Bueno, ¿qué le parece si volvemos a Medellín?
Claro, dígame.
Usted Equimosis. Nomás, dígame. Equimosis.
Equimosis, dice usted.
Sí, señor. Pues Equimosis, sí. La banda del joven Juan.
Del joven Juan. Juan Juanes.
De Juan Esteban Aristizábal.
Sí, yo creo que antes de que Juanes fuera solista, la banda explora muchos... géneros trash, el hard rock, y tienen buena... Hay unas letras que están cargadas de crítica social, ¿no?
Ustedes saben que la escena del trash, bueno, el metal en general es una escena como muy ruda, lastimosamente a veces ha sido muy machista, muy masculinista, y cuando salió Equimosis y todo eso los primeros años, desde la escena del metal decían que eran las mariquitas del trash. Porque era pues el trash a su manera, pero luego fueron tornando hacia un rock más melódico. Podemos recordar pues muchas canciones de Equimosis que están por ese lado melódico, y pues la voz de Juanes, que era lo que más destacaba allí, porque pues de ese hombre también podemos criticar sus posturas políticas, ciertas decisiones que ha tomado en la vida, pero no podemos negar el talento. La versatilidad que después la demuestra como solista ya fuera del rock.
Sí, es como la pregunta que siempre surge aquí cuando hablamos de artistas, de películas, de directores, si así se puede separar al artista de su obra, ¿no? Es
difícil pregunta.
Claro, yo me acuerdo el año pasado cuando hicimos un programa aquí con una profe que trabajó, que creo que ya no está, y en su momento se tocó el tema de eso mismo, ¿no? De separar al artista de su obra, pues es complicado, porque a usted no le gusta que le cuenten cosas malas del artista que usted sigue, ¿no?
En Tejiendo Palabras, programa aliado de Cosa Nostra. Saludos a ellos.
Se hablamos, da la mano usted mismo.
Hablamos en un programa que pronto saldrá al aire de Odio a Botero. Odio a Botero es una banda de un punk bien particular, bogotana, de los 2000. Que marcó por ese sonido diferente, por la estética, por lo que hacían. Cogían cosas de new metal, de hardcore, del punk. Pero en el 2020 hay una denuncia de una de sus cantantes hacia el líder de la banda, René Segura. Y ahí se genera la polémica. Y en el programa hablábamos de ¿se puede separar el artista de la obra, el sujeto que hace la obra de la obra en sí? Y se armó una polémica terrible en TikTok.
Imagínese.
Una discusión de nunca acabar.
De nunca acabar.
Es acerca del tema.
Imagínese usted, en mi caso, yo me encanta Charly García, escucho Charly García he pasado todas las etapas de su formación. Y pues usted va y escucha a Peperina y sabe el trasfondo de la canción y dice, pero es que Charly García. Entonces es una discusión bastante acalorada, diría yo, que es verdad, es de nunca acabar, porque está todo esto y viene, ¿no?, lo que haces con las manos, lo embarra con los pies. Es una, sí, una sola cosa. Y
en esa discusión en TikTok ponían ejemplos interesantes, como en el deporte, Diego Maradona. Como en España, un político de izquierda ve que su rival de derecha tiene un proyecto de ley muy interesante y el man no lo puede presentar. Entonces el político de izquierda dice, pues no importa, lo que importa es el proyecto, lo presenta y se arma una polémica donde le dicen no. Su partido le dice, este proyecto no se puede presentar, no por el proyecto en sí, sino por quien lo elaboró. Entonces en todos los ámbitos de la vida está esa discusión.
Sí, Kobe Bryant por ahí también escucha uno después.
Y los que ustedes quieran nombrar en todas las artes, entonces, en todos los ámbitos.
Lo hay en la fama, lo hay en lo cotidiano, está ahí entre nosotros.
Volviendo a Equimosis, sí, me acuerdo que yo era muy pequeño y en mi casa mi prima y mi hermano mayor escuchaban Solo, que es como la canción, una de las canciones insignias de esta banda, y me puse a averiguar una de las primeras canciones en aparecer en las listas de Billboard, por ejemplo. Juanes, ya ahí en los 90 las disqueras ya se empiezan a fijar, ya le empiezan como a apostar a lo joven. Sí. Hay un festival muy importante aquí en Bogotá en el 92 en el Campín, donde se llenó el Campín como de 50.000 personas que iban a escuchar rock, a muchas de estas bandas que hemos nombrado y otras más.
Sí.
Y ahí entonces es que se empiezan a ver en Juan Andrés, que todavía no era Juanes, a alguien que podía ser una estrella mundial, y ya para los 2000, pues el fenómeno mundial que es Juanes.
Sí.
Saliendo de Equimosis.
Ellos se separan en los 90.
En el 99
se separan. En el 97.
Sí. En el 97, y él decide, perdón, como en el 98, 99, irse a vivir a Estados Unidos solo.
Precisamente por eso, porque él decide hacer su carrera en solista en Estados Unidos.
Y allá Universal Music dice, aquí fue. Aquí y pues fue, ya papi, todos saben lo que es Juanes.
Lo que es Juanes. Hoy en día la banda regresó, en 2012. El guitarrista original Andrés Gaviria revivió la banda con nuevos integrantes y obviamente ya sin Juanes, con un sonido cercano al heavy metal clásico. No sé si todavía están vigentes. ¿Alguien tiene por ahí la respuesta? Si
yo creería que igual siguen siendo amigos y de vez en cuando, sí, porque en las entrevistas lo dicen, de vez en cuando se juntan. O a veces en el Rock al Parque donde estuvo Juanes, creo que ellos estuvieron también ahí acompañando. No,
y fíjese que como marketing, obviamente como marketing eso funciona y como nostalgia pega aún más duro, ¿no? Imagínense si en su momento John Lennon no lo hubieran matado. Entonces, los reencuentros que hubieran hecho, más que volverse a formar como grupo, una gira en reencuentros y ya, eso es un caos total. Igual le hubiera pasado a Equimosis. Y bueno, como amigos, que eso es lo que queda después de esta carrera como artistas, es importante.
¿Qué le parece si antes de ir a la pausa, hablando de Juanes, recordamos cuando estuvo en Rock al Parque, ese cover tan bueno que hizo de Seek and Destroy? De Metallica. O sea, cuando dijeron Juanes a Rock al Parque en el 2019, qué polémica tan brava, porque el tipo lleva más de 15 años haciendo algo más ligado pues a la movida pop, baladas, sí, haciendo... Bueno, trató de rescatar mucho la música huasca autóctona de Antioquia, pero bueno, haciendo cosas alejadas de sus orígenes rock, y todos se preguntaban, bueno, este tipo va a llegar a pisar la tarima de Rock al Parque, que es sagrada para los rockeros, ¿qué va a hacer? Y creo que estuvo a la altura. Nuevamente, guste o no nos guste, a mí personalmente, él como persona no...
Sí, pero como
políticamente
músico,
me alejo, sí, pero el cover de Seek and Destroy tocando la guitarra, mis respetos.
Porque él es un... como guitarrista, es, no voy a decir, oh, es el mejor.
Afinado, el sí, subo, ¿no?
Pero tengamos presentes que Colombia no es tan reconocido por guitarristas o, bueno, digamos un baterista o un bajista, a comparación de otros países, sobre todo latinoamericanos, que usted dice, a un tecladista, pues Charlie, un bajista, pero Aznar, otro tecladista, sí, 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 Fito Páez, así, a eso
aquí,
me refiero.
Aquí somos más es país más, de cantantes.
Exacto, es más contadita,
pues,
la
todo,
cosa.
Todo la melodía y todo la hace una máquina, pues más somos de cantantes.
Exacto.
De la movida del reggaetón y urbano.
No me refiero que no haya, porque los hay, pero no son tan,
sí,
reconocidos.
Sí somos reconocidos en el rap por producción musical, DJs, ahí sí.
Ahí sí, ahí sí. Sí. Pues bueno. Bueno, vámonos con una canción. Vamos a escuchar Ay, qué dolor, de La Derecha.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, hoy en su sección de los datos curiosos voy a hablarles sobre ciertas cositas. Digamos que Elkin Ramírez de Kraken fue escultor antes de dedicarse de lleno a la música. Sí, incluso sí. Diseñó varias de las portadas y artes conceptuales de la banda. Cuando Aterciopelados salió de gira por Europa en los 90, Andrea Echeverri sorprendió al público subiendo al escenario embarazada, rompiendo los estereotipos de la estrella de rock. Respecto a estados alterados, grabó parte de sus primeros discos con equipos caseros y sintetizadores rudimentarios porque no había estudios especializados con música electrónica en Medellín. El videoclip, que no hemos hablado de esta banda, Hay que Dolor de la Derecha, que acabamos de escuchar su canción, fue censurado en algunos espacios de televisión porque consideraban su tono demasiado irónico frente a la cultura popular. Juanes, en Equimosis, tocaba con el pelo largo y vestida de negro, muy distinto a su imagen pop posterior, pues él mismo ha dicho que sus primeros riffs estaban inspirados en Metallica.
Fan de Metallica, seguidor, pero así...
Sí, sí, la banda tiene influencia de Metallica. A finales de los 80 y principios de los 90, las emisoras comerciales en Colombia no querían programar rock nacional, por lo que los cassettes, los piratas, fueron fundamentales para difundir la música. ¿Listo? Y Elkin Ramírez fue llamado el Freddie Mercury colombiano por su potente voz y presencia escénica.
Un poquito exagerado.
Sí, yo creo que...
Grande es... Elkin, ¿no? Pero...
Sí. Esta tampoco lo hemos tocado, pero bueno, voy a decir unos datos curiosos respecto a la banda de las 1280 almas.
Qué bueno que la nombremos.
Exacto, como símbolo bogotano, sus conciertos en bares, en universidades de Bogotá fueron míticos y se les veía como la banda que realmente representaba el espíritu de la ciudad.
El ska también, que es tan importante en nuestra música.
Exacto. Y les voy a mencionar, porque no hablamos de Cronos, pero no mencionamos tantas cosas de Cronos. Tenían una rivalidad amistosa, decía que había una especie de duelo simbólico entre Kraken y ellos.
Sí.
Porque pues ambos eran del mismo circuito heavy metal. Mientras que Kraken llegó a sonar más en radio, ellos, Cronos se quedó como una banda de culto. Esa va por ahí. No sé si Mauro tenga algún otro dato que recuerde o que tenga ahí presente.
La creación de Rock al Parque. Creo que tenemos que hablar de Duarte, mejor conocido como Nicolás Mora, para los que les gustan las telenovelas.
Venga, Betty.
Tenemos que hablar en los datos curiosos del gran Mario Duarte, fundador de La Derecha y fundador con otra gente del festival Rock al Parque. Es un tipo fundamental para la historia del rock en Colombia. Y si no han escuchado La Derecha y quieren saber cómo eran los sonidos de los 90 en Latinoamérica, ahí, es en esa banda. Esa banda recoge mucho de lo que eran esos sonidos. Tiene un poco de fusión con géneros, con cositas tropicales, pero muy rock en español, así argentino. Es realmente una banda... que deberíamos todos redescubrir. Una gran banda, La Derecha. Ya escuchamos ahorita Ay, Qué Dolor, ¿no?
De hecho, estuvieron en el Rock al Parque ese año, ¿no?
Ellos suelen ir porque es que Mario Duarte tiene la autoridad moral de decir cuándo quiere participar.
Claro, claro, ¿no? Muy buena propuesta. Pues que la escena es muy grande. No hemos hablado de lleno de las 1200, La Pestilencia...
Más punk.
Bueno.
Da mucho para el tema. Sí. A modo de dato curioso, pues el fallecimiento triste de Carlos Olarte, mejor conocido como Panelo, que pues eso sí impactó durísimo a la banda y hubo pues un retiro, una madurez sonora. Se demoraron más de 10 años para volver, pero volvieron fuertísimos con una canción que es como clásica de estas generaciones más nuevas, como lo es El Puñal.
Okay.
O sea, El Puñal es del rock de los 2010 e incluso ahora, clásico.
Listo.
La Derecha.
Estos fueron sus datos curiosos de este programa. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar Vestido de Cristal de Kraken.
Se viene Kraken.
Y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Ha llegado la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Hoy vamos a hablar de la figura más sobresaliente, el personaje más icónico de la historia del rock en Colombia, que es el señor Elkin Ramírez. Habíamos hablado ya un poco de Kraken, un poco de su vida, pero esta sección va dedicada a él. Nacido en el 62, fallecido en 2017. Elkin es la historia del rock latino. Creo que pocos frontmen, pocos líderes de bandas han construido un ideario tan reconocible como el de Elkin Ramírez. Él es fundador, letrista, voz de Kraken, compositor, la voz única, un timbre agudo, su retórica también épica, proveniente de sus estudios filosóficos. Sus canciones eran realmente declaraciones existenciales, políticas. Eso hace también diferente a Kraken, y es el alto nivel letrístico en esos temas que a veces son tan difíciles de trabajar. También Kraken, desde Elkin, desde su visión artística tan amplia, pues construyó una estética propia que marcó a generaciones en Colombia y fuera de ella. También es la banda colombiana que hace metal pues más importante en el mundo. Nos conocen como que hacemos metal, tenemos grandes bandas en todos los subgéneros, pero pues Kraken fue el que plantó bandera en muchos lugares y hoy se sigue escuchando. Entonces, por eso, un pequeño homenaje a Elkin Ramírez. Elkin, como ya decía Juan David en su sección, creció entre las artes plásticas, la literatura, la música, y fue un, digamos, una decepción de la academia al decidir apartarse de lo académico y decide formarse de manera autodidacta. Él decide estudiar por su cuenta la escultura, la música, la filosofía. Eso también lo hace muy interesante. Ya había estado en otros grupos antes de Kraken, grupos como Cripsy, Ferrotrack, antes de, pues, de lanzarse en el 85 con Kraken. En algunas entrevistas dice que tenía influencias de Led Zeppelin, de Judas Priest, clásicos de la ópera como Wagner, como Mozart. Entonces era un tipo de esos pocos tipos que uno puede decir le cabe el mundo en su cabeza. Un visionario de muchas maneras. No sé, Juan David, cómo, si recuerda la primera vez que escuchó a Elkin o cómo llegó Kraken a sus oídos.
Es complicado. Yo creo que fue en el colegio por un amigo de toda ya la vida, que él sí sigue más como la escena del rock colombiano en general. Uno, no sé si a usted le pasó en el colegio, veía al típico chico que usted sabía que escuchaba
Kraken.
Sí, sí, era como el que tenía acá
las manillas de cuero.
Exacto, las manillas.
Los taches.
Las botas. La camisa no tenía uso, entonces yo dije, ah, bueno. Y por ahí empecé a escucharlos. Pues no le voy a mentir, no es que fuera algo así como amor a primera vista. Yo lo puedo escuchar si suenan por ahí, pero que yo por mi propia cuenta los ponga, no. Tal vez debo explorar más en la escena colombiana, sí. Que lo haga, no sé cuándo. Tengo la agenda llena. Ah, no, mentira. Pero debo admitir que un potencial, un tremendo portento de voz tenía Elkin. Es un infortunio que nos haya dejado y muy joven, ¿no? Fue muy joven de todas maneras. El año en que nos dejó, su edad. Yo creo que le faltaban muchas cosas. Faltó muchas cosas por explorar a Kraken. Y hoy en día yo creo que seguiría pegando muy fuerte.
Sí, creo que con su pronta partida nos perdimos de mucho también a los que nos gusta la música. Y hablando como de cosillas musicales, para que la gente que no sabe sepa, en los tipos de cantante, Elkin sería un contratenor. O sea,
okay.
Su tono de voz tenía un vibrato único. También tenía algo interesante en los cantantes de heavy, que eso suele pasar, es el fraseo sostenido. Y algo muy importante es que para cantar heavy, el heavy es como muy hacia la épica y hay que ponerle dramatismo. Y Elkin era muy bueno en las puestas en escena, en darle ese sentimiento y esa emotividad a cada una de las canciones. Creo que de ahí el nombre del Titán,
okay.
El apodo del Titán.
Sí, oiga, me hace falta escuchar más rock. Ponle cuál le cuento. Yo en mi, ¿cómo se dice? ignorancia, yo pensaba que estaba... ¿Quiénes son los de Molinos de Viento?
Mago de Oz.
Pensé que eran de acá.
Banda cuando de
era,
folk.
Cuando era Sardinito, un niño, yo pensaba que ellos eran de acá. Yo te digo, pero no. Ya después me di cuenta que no.
Estoy cantando ya, ven, quiero irte.
No, no. De hecho, no, tampoco es que... Yo no sé. Si hay un proceso, creo que es un proceso científico. Algo tiene que haber para que haya entre la persona y la canción una conexión que usted lo... Pero no, no la tengo.
Me pasa lo mismo. Reconozco la grandeza. Son muy buenos músicos y el primer cantante, el segundo también es muy bueno. De Mago de Oz estuvieron en Rock al Parque y creo que ha sido como la mayor asistencia en la historia de Rock al Parque. Una cosa así hace poco. Pero pues cuando a uno no le gusta, no le gusta.
Exacto,
¿no?
Sí, al que le gusta le sabe.
Pero
que
no implica que no. Reconocer su grandeza. Interesante también que él, quien pues inspirado en muchos autores, por ahí en entrevistas decía que le gustaba mucho Eduardo Galeano.
Vea pues.
Como el discurso humanista. Escuchen Hijos del Sur, una canción de Kraken, donde ese tema de las venas abiertas de Latinoamérica se ve fuertemente. Los discos de Kraken también conceptuales en su nominación, sí. Con números, Kraken 1, Kraken 2, Kraken 3. Eso no era de gratis porque lo que quería mostrar él, quien era una progresión de contar una historia de unos sonidos que no estaban pensados previamente, sino que era como al ir transcurriendo las épocas.
Okay.
Empezaron en el 85 y tocaron hasta que...
Sí.
Hasta los últimos días.
O sea, no
días
fue falta de creatividad, que... sino que todo estaba...
No, planeado. Realmente era pensado como en esas novelas épicas, de barroco y todo eso. También en los tratados filosóficos, que son así.
Y es que creo que el nombre le da para...
Además que usted llega a un disco que nombres. Se llama Kraken 1, tiene un peso y un misticismo, obvio, que uno dice, uff, ¿de qué se trata esto?
Sí, sí. No es que me hizo acordar de los Monkeys, esa banda de los 60,
sí.
Que no tenían muy buena imaginación. El primer álbum era The Monkeys. El segundo, más de los Monkeys, The More of the Monkeys, algo así. Y el tercero no me acuerdo. Entonces yo decía,
si quieren ver a Kraken y a Elkin en toda su dimensión, escuchen, busquen en internet... El Kraken Sinfónico, Filarmónico, perdón, del 2006, una joya musical de la cultura colombiana. Y bueno, ya en el 2015 pues empiezan sus enfermedades, fallece en Medellín el 29 de enero del 2017, sus cenizas reposan en el Museo Cementerio
17,
de San Pedro.
No 15, dijimos 15 al principio, rectificamos 2017.
17.
Ah, sí. Ok, listo.
Un antes y un después en la música colombiana en general. Creo que si hiciéramos como un top 10 de músicos colombianos en general.
Tendría que estar Elkin.
Tendría que estar Elkin Ramírez. Creo que Andrea Echeverri tendría que estar. Joe Arroyo, Diomedes Díaz, Jairo Varela.
Sí, claro, claro. Sí, un top general, no un top.
En general, rock, Pablos, sí. Gallinazos, uh-huh. Jorge Veloso. Y Elkin está ahí.
Tiene Elkin, que estar ahí.
Elkin se sienta en la mesa de la gente que ha hecho música con todas las letras en Colombia. Obviamente. Y pues por eso este pequeño homenaje.
Exacto. Entonces, este fue un programa más de Cosa Nostra. Creo que la invitación está ahí para que ustedes se pongan a escuchar. De pronto los más jóvenes, las nuevas generaciones que están más desconectados de toda esta influencia musical. Que de pronto, si ustedes escuchan algo de lo más actual, no crean que por ahí tuvo que haber alguna influencia de estos pioneros del rock acá en Colombia. Entonces, esa es la invitación. Este fue un programa de más de Cosa Nostra. Muchas
escuchen
gracias,
Mauro, rock.
Por acompañarnos en este programa. Los dejamos, como lo dijo Mauro, tenemos un escudo y espada.
Chao.
Ahí está. Chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.